estáis? Bienvenidas a nuestro nuevo episodio de esta tercera temporada ya.
Es tremendo,
¿eh? Que nos tienen en cuenta, estamos encantadísimas que nos estéis escuchando. Un podcast donde hablamos pues lo que nos da un poco la gana, la verdad.
Sí, sí, ya la tercera, que no era la primera como de bromita, ¿no? Creo que nos gustamos de verdad.
Bueno, estoy aquí con mi amiga Paula Álvarez, sexóloga y pedagoga. ¿Qué tal estás, Paula?
Yo estupenda, ¿tú cómo estás?
Pues muy bien, la verdad. Muy, muy emocionada con el programa de hoy.
Así te hace ilusión.
Yo soy Rocío Romero, o Ruela Red, y esto es Nos Tienen Contentas.
Nos Tienen Contentas, un podcast de Roel La Red y Paula Álvarez. Un podcast donde la conciencia social no es meramente performática.
Hoy viene a charlar un poquito el campeón nacional de Red Bull Batalla de Gallos con solo 15 años, después campeón mundial en la Batalla de Gallos en Chile. En 2016 batió el récord Guinness tras estar improvisando más de 24 horas y 34 minutos en la Puerta del Sol de Madrid. Y quizás lo habéis visto también en MasterChef Celebrity, Pasapalabra, La Voz Kids. Bueno, ha colaborado con Alejandro Sanz y Melendi. Y tenemos aquí el placer de contar con ¡Arcano! Oye, ¿qué tal? No me daba más la presentación,
no,
la verdad.
Pero sí, está perfecto. O sea, esa presentación con los bailecitos, con todo, me ha encantado, me ha encantado. Que un placer estar aquí, un placer estar aquí. Tenía muchas ganas. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir.
Y vamos a pasar un buen rato.
Eso es. Bueno, lo primero que hacemos... ¿cómo te llamo? ¿Arcano o Guille?
Guille.
¿Guille?
Sí,
vale,
sí,
vale.
Sí,
estamos
sí,
aquí...
Estamos en confianza. Ya desde hace mucho tiempo.
Sí, la verdad que sí.
Claro.
Sí. Arcano profesionalmente, pero aquí pues Guille.
Guille.
Oye,
Guille,
me gusta.
Guille. Claro.
Hacemos una cosa al principio con todos los invitados, que es preguntarte tres cosas sobre ti para alguien que igual no te conoce y una cosa que no hayas contado muy a menudo.
Vale. Vale, vale. Tres cosas sobre mí normal.
Que te definan, sí, que tú digas, pues esto miras, esto es Guille.
Vale. Yo creo que Guille es un optimista nato, aunque, vale, aunque a veces me revuelque en el drama, que yo creo que en el drama incluso encuentro un motor creativo, pero siempre dentro de mí hay algo que me lleva a pensar que todo va a salir bien.
Vale.
Guille es un aficionado al deporte.
Ah, mira.
Y Guille es una persona muy extremista. Cuidado que se acaba el podcast aquí
en
ya,
¿eh?
Que se acaba en el segundo. Pues que en todo lo que me vuelco al 100%. Ya sea en algo muy bueno, en algo muy malo, muy luminoso, muy de cualquier tipo de emoción o de espectro. En lo que me vuelco al 100%.
Hombre, igual por eso consigues estar rapeando más de 24 horas.
Mira,
ese es un ejemplo.
Sí, es un buen ejemplo de extremismo, de decir, claro, me gusta rapear y voy a hacerlo un día entero. Pues sí, eso es. Yo creo que sí, que soy una persona muy de extremos. Y de repente cuando me centro en deporte, vida sana, no sé qué, tal, pues voy con eso a muerte.
Vas a tope.
O me centro en rapear y me pongo a rapear 24 horas.
Bueno, pero al menos eres constante, ¿no? Porque hay mucha gente que le pasa esto, como que se obsesiona o se centra en algo. Es como que me da la sensación que luego lo deja, pero tú llevas años dedicándote al rap, por ejemplo, ¿no? Entonces,
sí,
o sea, te obsesionas, pero luego lo sabes llevar.
Sí. Luego lo sé llevar y luego yo creo que queda un pozo de constancia en las cosas que me marcan más.
Qué guay. Sí. Vale, ¿y una cosa que no hayas contado muy a menudo?
Una cosa que no he contado, yo creo que no lo he contado, o lo habré contado muy poco, es que yo fui árbitro de baloncesto.
Vale, yo al menos no lo sabía.
No te esperabas que saliera por ahí.
¿Pero jugabas al baloncesto?
No.
¿En qué momento no acabaste siendo árbitro?
No había visto baloncesto casi, no había jugado al baloncesto en mi vida, pero estaba en clase y mi mejor amigo del instituto tenía apuntado en la mano pagar curso de árbitro. Y le dije, ¿y esto? Y me dicen, ah, pues que te pagan, no sé qué eran, 10 euros o 15 euros por partido, tal, tienes que hacer un curso de árbitro y luego puedes pitar, tal. Y yo creía que era ser árbitro de fútbol en ese momento. Dije, va, yo te acompaño a lo de la federación, me apunto, tal. Y cuando llegamos, me di cuenta que era la federación de básquet. Y dije, hostia.
Que se te iba a decir que claro, es con la federación y es pagando
claro,
y es una cosa de nivel federativo,
claro,
oficial y serio.
Eso es. Y me dice, no, claro, si esto es de baloncesto, no habíamos hablado esto. Y yo, no, tal. Y me apunté igualmente, me saqué el curso.
Pero bueno, bueno era, vale, vale.
Bueno, tampoco es gran cosa eso. Fui estudiando lo que había que estudiar, aprobaba y tal, pero claro, luego cuando fui a pitar, además empiezas a pitar a los niños pequeños y en básquet suelen haber dos árbitros, ahí te llevan a ti solo. Y lo único que veía era un balón botando, 10 niños que iban a por el balón, uno salía disparado, padre gritándome, yo no tenía ni idea de básquet porque no soy aficionado al básquet, entonces duré 2 partidos y me lo dejé. Yo creo que esto es un dato que no se sabe y que merece la pena que sea contado.
Corta vida como árbitro de
baloncesto. Ahí no fui constante.
Es la única cosa.
Ahí no fui constante.
Tampoco hay que ser constante en las cosas que no se nos dan bien.
Sí, eso
¿no?
es. También claro. Hay que saber rendirse.
Una retirada a tiempo.
Hay que saber rendirse, claro. Que parece que con todo hay que darle el 100% y dejarte la vida, pero a veces una retirada a tiempo es una victoria.
Muy bien, me ha gustado esa última frase. Bueno, pues Guille, antes de empezar con el tema, siempre preguntamos a todos que ¿cómo estás? Así, pero bien, pregunta sí. real.
Pues sin que suene cliché, bien, estoy bien, estoy bien. Vengo de una etapa que fue bastante complicada, de muchos vaivenes a nivel emocional y ahora es como que siento que todas las cosas se han puesto en su sitio. Me siento en coherencia conmigo mismo, me siento sano, me siento fuerte, estoy feliz.
¡Ay, qué maravilla!
En la medida de...
Te estoy diciendo y digo, dame tu energía, Guille, por favor.
Yo te paso la energía. Estoy guay, la verdad que estoy muy bien. Qué Así guay. Que gracias por preguntar, ¿vosotras cómo estáis?
La verdad es que contentas, ¿no?
Sí, yo creo que contentas. Bueno, a ver, yo qué sé, yo es que tengo mis... Yo soy muy dramática, entonces cuando bien. estoy muy bien... Y cuando estoy así como en rayas, pues voy bajando, subiendo y bajando así. Yo estoy así. Estoy
claro, poco... o sea, yo en ese sube-baja estoy en mi día a día siempre sí, y ojalá siempre. Nunca salga de esto. O sea, de hecho, pues te contaba antes de empezar a grabar que ahora vengo de un viaje y estaba como un poco cansado y con la energía un poco rara. Pero bueno, cuando me preguntas cómo estás en líneas generales y en mi vida
en
y tal...
En líneas generales, bien.
Sí, yo siento que bien.
Qué y guay. Podemos contar como el último mes en global, ¿no? Como si ser ciclotímica, o sea, como, bueno, esta semana a lo mejor, o hoy, pero bueno, yo pienso, ¿cómo estás? Como, bueno, el último mes, ¿cómo ha ido?
Es. Siempre hay que pensar, es verdad, como a claro. largo plazo, ¿no? Porque si no, si te centras en un día...
Claro, un año no cuenta. Para mí como el
¿sabes? ¿Un año?
Claro, pues digo, como que la unidad de medida del cómo estás ahora mismo para mí es como un mesecito, 2 mesecitos. Claro,
hay que hacer una media temporal. Claro. Sí.
Bueno, oye, ¿cuántos años llevas dedicándote... al rap o a la música?
Muchos, ¿no? Más años que sigo vivo. O sea, más años que sigo vivo, no. Perdón.
No. ¿Entonces?
En todos mis años de vida...
¿Te vas a morir?
No, coño. Joder, ¿ves? Ya ves que estoy cansado. Llevo más años dedicándome a esto que no dedicándome a esto.
Ah.
Que esto me pasó hace poco. Yo empecé a pisar escenarios a los 14 años y ya cuando cumplí 28, que son 14 más, dije, mira, a partir de ahora son más años en... Pues eso, empecé a rapear a los 10, 11 años, a los 14 empecé a pisar escenarios. Y ahora tengo 30 en marzo.
¡Wow! ¿Cómo lo llevas? ¿Tienes crisis de los 30?
Al contrario. Tengo muchísimas ganas de llegar. Sé que esto es una gilipollez, pero yo tenía los 30 súper idealizados de siempre. Es decir, cuando llego a los 30 voy a ser un tío estable, las cosas van a estar en orden, voy a comprender mejor la vida y quiero creérmelo. Ese pensamiento mágico me funciona, entonces vale. Estoy deseando llegar a los 30.
Y no tienes como la sensación, a mí me pasó con los 30 que tenía como ya mood treintañera de antes, de bueno, no lo voy a llevar mal porque yo ya me siento treintañera.
Ah, ¿sí? Sí. O sea, tú ya a los 20 y pico ya decías, yo en realidad estoy con los 30 a tope.
Claro, ya hubo un momento en que dije, yo ya estoy ya hastiada de la vida, cansada, el dolor de espalda, la responsabilidad, todas esas cosas ya las tengo, hipoteca no va a llegar tampoco porque cumpla 30, ¿sabes? Entonces como claro. Lo que tendré con 30 ya está.
No, pero es bonito claro. Porque lo has idealizado pero de manera positiva.
Pero bonito,
porque,
claro.
Porque a veces la gente lo idealiza pero desde un punto de vista como de expectativa y entonces al final eso te...
Sí, de no he llegado...
Como que te presiona, ¿no? Porque
sí,
sea perfecto.
No, claro, a mí no me pasa que ya crea que esté los 30, es al contrario, quiero huir ya
de los 20,
por favor, ya que se acaben ya. Entonces nada, en marzo voy a ser un nuevo Guille. Así que ya os contaré.
En marzo cambia.
Carpetas.
¿Llega tu día?
Sí.
Oye, ¿y en todos estos años crees que ha cambiado mucho el rap?
Sí, claro, por supuesto. O sea, el rap cuando yo empecé, han cambiado.
Bueno, y tú, claro.
Claro, sí.
Tú y el rap.
Sí, con la aparición del trap, del drill, también el como que se ha fusionado mucho esto que se llama música urbana hoy en día, que te meten rap en todo. Vamos, yo creo que el rap ha dado mil vueltas. Antes, en la época en la que yo empecé, sobre todo el rap que en España más, más se escuchaba y tal, quizás tendía más a un rollo como muy poético, muy limpio, muy perfeccionista. Te hablo de pues, peña como el Chojin, Natch, etcétera. Y poco a poco pues, ha ido cambiando y han ido surgiendo muchas tendencias distintas. Y bienvenidas son.
Sí, ¿no? En cuanto a... O sea, por ejemplo, tú cuando sacaste el tema de con Alejandro Sanz y Melendi, uh-huh. había como mucho... No sé cómo decirlo. Como los raperos igual decían, jo, este chico que ha hecho algo como súper comercial, ¿o no?
Sí,
¿o no te pasó?
No, pues, joder, a mí. A mí me han dado, vamos, por todos lados. Además, sí, claro, por todo este tipo de colaboraciones o por ser de los primeros que está saliendo en tele, en determinados programas, en Masterchef por ejemplo, ahí nos conocimos, ¿no?
Ahí nos conocimos. Celebrity. Sí, te voy a preguntar luego también, pero sí, me gusta que
sí,
lo digas.
Sí, claro. Y bueno, pero siempre pasa. Sí, yo creo que pasa en todos los géneros, en todas las disciplinas artísticas. Siempre que uno se abre como al gran público y sale de lo puro, digamos, siempre tienes un sector que va a criticar eso. Pero bueno, yo al final me rijo porque si hay algo que me apetece hacer y no le estoy faltando el respeto a nadie y es algo que yo disfruto, que yo, aparte de rapear y de fusionar con muchos géneros musicales y tal, a mí me encanta la comunicación. Por eso precisamente también hago tele, también hago radio, también he escrito un par de libros. Entonces, bueno, ¿por qué voy a dejar de hacer cosas que me gustan? Porque no concuerden con el estereotipo de lo que se supone que tiene que ser un rapero.
Totalmente de acuerdo. En ese momento, cuando tú empiezas a ganar, pues, al final eras campeón nacional, campeón mundial, ¿tú ya podías ganar dinero con el rap? O sea, ¿ya podías como... o tenías...
¿Se podía vivir?
Sí, ¿se podía vivir de ello?
No, qué va. Yo me quedé campeón nacional por primera vez con 15 años, en 2009, y en esa época no había nadie que viviera del freestyle, de las batallas, del rap sí, del rap por sus canciones y tal, habían algunos, pocos, pero vamos, yo en la vida me planteaba que pudiera vivir de esto. De hecho, pasaron los años, ya hablamos de 2015, que me quedé campeón mundial. Ahí todavía tampoco vivía de esto. O sea, fue en tercero de carrera, creo, más o menos. Yo estudié ingeniería informática y...
Claro, que es ingeniero informático, aparte.
Eso lo he visto en Wikipedia y ha sido como que...
ese era mi plan, dedicarme a eso y en el tiempo libre rapear. Y no fue hasta tercero de carrera, más o menos, cuando empecé a vivir de esto. Que yo creo que sería pues por ahí, a lo mejor 2016, eso, porque al principio, vamos, ni nos lo planteábamos porque no había nadie que del panorama del freestyle que viviera de esto.
Claro, y en esos momentos tanto, joder, pues al final tener como una carrera conocida pero no dedicarte a ello o que te han dado por todos los lados, creo que has gestionado bastante bien la frustración en general a lo largo de todos tus años, ¿no?
Sí. A ver, pues como todos, he tenido etapas. Soy una persona que el conflicto me da pánico, que parece mentira también, habiendo hecho tantas batallas de freestyle. Sí. A ver, yo creo que es que mi pasión siempre ha sido el rap. Después descubrí la improvisación y también me apasioné. Y dije, bueno, pues aunque no el conflicto sea lo que más me guste, si este es el formato de hacerlo, pues adelante también. Las he disfrutado mucho. Y porque se entiende también que es como un juego teatral.
Eso te iba a decir. ¿Luego os dais un abracito? ¿O no? O sea,
no.
¿Cómo se claro, ¿cómo
no.
cierra eso?
Luego nos pegamos. No.
Sí, claro.
Luego pues, quedamos en la puerta.
A puerta cerrada, luego a navajazos. Sí, así funciona. No, claro. Ahí sales a... No. claro, es un juego, es como una obra de teatro, sabes interpretar que el otro es tu mayor enemigo y yo creo que por eso ahí ese tipo de conflictos sí que los he disfrutado. Sí, las cosas como son y los he disfrutado mucho, pero porque entiendes que es...
O sea, te gusta el conflicto performático.
Claro.
O sea, tú estás ahí...
Yo cuando te he visto
en batalla es lo que ves es una persona como disfrutando, ¿no? Ahí
pero
como...
es performático de verdad. A ver, es que yo, claro. Yo me lo creo.
Todos entendemos las reglas del juego, entendemos que es performático, que nunca había dicho esta palabra.
Ay, me encanta usarla.
Performático.
Pues
voy a intentar colarla durante la entrevista. A ver si puedo.
Venga, vale, tienes
a ver
ese
si
reto,
puedo
tienes
meter
ese reto.
Performático. Lo que pasa, claro, que jugamos con elementos de la vida real de tu oponente. Y pese a entender que es performático.
Claro, puedes hacer popa.
Claro, pese a entender que es performático. al entrar... Voy a estar con performático
todo el rato, tope. Como te escucho usar la...
No,
claro que sí.
Yo cada cierto tiempo pillo expresiones o palabras que me molan y ya empiezo a dar la turra como imaginario colectivo.
Te lo juro que he estado a 2 segundos de decir la siguiente palabra va a ser imaginario colectivo.
Yo desde que salí aquí... ¡Hostia, imaginario colectivo!
Yo se la empecé a escuchar a Paula y desde entonces no paro.
Tengo 34 entrevistas diciendo, no, porque los artistas configuramos el imaginario colectivo y entonces por eso... Que a veces lo hacemos de manera meramente performática, ¿vale? Pero por eso... Bueno, ya no sé qué iba a decir.
Que hablando...
usamos elementos reales, vale, eso me liáis.
Que
usamos
que
elementos
que
reales.
Con cosas
entonces,
de verdad,
claro, a veces traspasa la línea de que coño, te mosqueas. Al final, las líneas morales, cada uno tiene como sus límites, pero hay algunos que van bajera abierta y de repente a lo mejor te pueden soltar cosas personales que sabes que te duelen y tal, entonces ahí sí que el conflicto escala a algo personal.
Igual luego necesitas un tiempo, ¿no? Sin ver a esa persona,
claro.
Y decir, bueno, voy a sanar primero esto que me acabas de decir,
eso
porque me acabas de hacer mucho daño.
Eso es. Claro, a mí me ha pasado de ir a batallas y que de repente acaba de tener yo un conflicto en redes por alguna polémica, alguna cosa y tal, y estar con los compañeros y decir, hostia, esto que me está generando una ansiedad que flipa, mira esto que ha pasado, no sé qué... Batallar contra uno de ellos y lo primero, pum, pum,
no,
pum, sobre eso.
¡Qué sucio!
¿Sucio o no, yeah. o no sucio? Yo en ese momento salgo enfadado de la batalla, pero claro, empiezo a gestionarlo y digo que es una batalla y es un elemento que legítimamente puedo usar y además sí. es de dominio público.
Claro.
¿Por qué no va a usarlo?
Claro.
Y entonces ahí el enfado pasa a tristeza, decir, bueno, estoy triste, estoy jodido, pero no tengo derecho a estar enfadado con esta persona porque al final sabemos a lo que nos exponemos. Otra cosa es que use cosas de mi vida privada que nadie sabe, que ahí también hay gente que ha cruzado alguna vez el límite, pero bueno, no es tan habitual, pero sabes a lo que vas. Por eso digo que, aunque sepamos que es performático, como se usan elementos de reales de la otra persona, no es como cuando estás interpretando un papel, pues a veces sí que puede llegar al terreno personal.
A ver, claro. Oye, hubo un momento como súper hablado, que fue ese momento épico en el que tú le das un beso a un rapero en medio de la batalla y fue como la batalla más vista durante bastantes años, ¿no? Como
sí.
más de 45 millones de visualizaciones en YouTube. ¿Por qué llamó tantísimo la atención ese momento?
Yo creo que
¿en qué año fue, perdón?
Esto es
que no
2015.
Me acuerdo.
Ah, bueno, 2015,
claro.
2015. Claro. Sí. A ver, porque la batalla en sí es una película. Es él que es era el representante de Argentina, yo iba representando a España, y él era como un hombre muy hombre, muy, joder, y con el rollo de la agresividad y que te voy a pegar y que se te encaraba y no sé qué. Y yo encarnaba todo lo contrario. Y el rollo este del niño pequeño, súper juguetón, tal. Entonces, de por sí, era una contraposición de roles muy interesante hasta tal punto que él rapeando pues, se me acercó tanto, se me encaró y yo pues, le planteé un besito en la boca. Porque es que ni me lo pensé. Fue como... Bueno,
a ver,
es
verdad que estaban como muy juntos.
Sí,
yo me preguntaba, ¿en qué momento se te pasó por la cabeza? Y era como, lo estaba pidiéndolo.
No había tensión ahí. Bueno, igual
es no. que no sé, porque también yo estaba en recuerdo, eso fue en Chile. Estaba uh-huh. como en un estado de inspiración muy chulo. Que era como que antes de la batalla, recuerdo estar en los camerinos y quitarme las zapatillas y estar como por ahí bailando, corriendo, o sea, no sé, suena muy a película, pero de verdad estaba como muy conectado con el juego. Y no estaba nada en la mente, no estaba nada en el miedo, estaba pues eso, jugando todo lo que sucedía. Entonces pues me nació darle un besito en la boca y ya está. Y él se lo tomó muy mal, muy, muy agresivo, muy... ¡Ah! ¿Cómo haces esto? Tal, se formó ahí la polémica y nada, pues, al final pues, se quedó ahí la anécdota.
¿Fue a raíz de ese beso que se empezaban a meter contigo? O sea, porque yo te he escuchado decir que te decían rollo maricón en las propias batallas
no,
de gallos.
No, ahí esto ya venía...
Ah, venía de antes
ya,
incluso.
Sí.
O sea, tú dijiste, voy a jugar este papel, ya que me lo llaman, pues mira, te voy a dar un beso.
Sí, no, yo cuando hacían ataques de maricón, tal, es como... Yo señalaba al que hacía el ataque, señalaba que
muy
era un
bien.
Ataque homófobo, que era algo ridículo llamar al otro maricón como insulto. Incluso lo utilizaba como poder, como decir, bueno, pues este maricón te va a ganar, ¿sabes? Tampoco le daba muchas vueltas. No, esto venía de atrás, que pues precisamente por eso, porque yo estaba muy, muy vinculado a la causa LGTBI precisamente porque las batallas, había como muchos insultos homófobos, yo me uh-huh. posicioné en contra, de hecho me quedé campeón de España sacando la bandera del orgullo y también se... Sobre todo ahí en España y sobre todo en Latinoamérica, pues había como mucha homofobia, se empezó a especular sobre mi orientación sexual y lo más normal en los raperos de esa época era como enseguida salir a decir no, yo soy hetero, cuidado, no me digáis esto. Uf, y yo claro. directamente era como no tenéis que hablar de mi orientación sexual y ya está. Y entonces es como que, pues eso, conmigo se empezó a jugar mucho el rollo este de atacarme con el rollo de la orientación sexual. Y sí, y luego sucedió esto. Pero que esto tampoco... Yo tampoco estaba pensando en temas de orientación sexual o voy a jugar esto, voy a jugar lo otro. Fue parte del juego de la batalla, le planté el beso y ya está.
Es verdad que se ha especulado mucho sobre tu orientación sexual mm-hmm. y como que se le da mucha importancia. Yo he mirado en Wikipedia, la única frase que tienes en la sección de personal, o sea, tú sabes cómo tienes... profesional, vida, todos los discos, las batallas que has ganado.
Yo creo que no entra nunca en mi Wikipedia.
Pues te voy a leer la frase única que hay en personal, porque normalmente ponen como, pues yo qué sé, estuvo con no sé quién, estuvo con no sé cuántos.
Sí.
Lo único que ponen es, Arcano es abiertamente bisexual, indicando por primera vez su orientación sexual en octubre de 2021 durante su participación en MasterChef Celebrity.
¡Hostia!
Es la única frase que hay.
Esto es lo único que interesa y que tienen que contar a nivel personal. Muy bien.
¿Y es verdad? ¿Fue tu salida del armario? ¿Es verdad que eres bisexual y que saliste del armario en ese momento concreto?
Sí, o sea, sí es verdad que soy bisexual y sí que es verdad que la primera vez que lo dije en público fue ahí, que tampoco fue de manera intencionada. O sea, fue porque estaba teniendo yo una conversación con Navarrete en el momento... Bueno, no sé si has visto MasterChef.
Muy poquito, pero bueno,
yo sí.
Claro, tú sí.
Yo sí lo he visto. Yo sí lo vi, tu edición más, claro.
Y esto creo que fue en el programa 1, creo recordar. Hay un momento en el que nos dividen como en dos equipos y el primer equipo es al que le toca hacer la prueba, entonces los meten en la cocina y están como ahí hablando con ellos, no sé qué, nosotros nos quedamos esperando, nos meten, perdón, en el supermercado y están ahí como grabando, hablando con ellos y nosotros nos quedamos esperando en las cocinas y yo ni siquiera era consciente de que...
O sea, como que tu equipo no estaba claro, en ese momento jugando, ¿no?
Eso es. Y yo estaba ahí como a mi bola y estaba justo hablando con Navarrete, no sé qué, no sé cuánto y estábamos conversando de temas de Tinder o no sé qué hostias. Y justo él me pregunta, ¿pero a ti tal? ¿Te gustan las chicas, los chicos? Y le dije, pues me lío con tíos, con tías y...
O sea, que tú estabas con el micro encendido, pero no estaban las cámaras en ti.
Claro, sí que había cámaras,
pero es que hay todo el rato
claro. Cámaras en todos lados.
O sea, pero quedó registrado, pero la acción estaba en otro plato.
Claro,
en
de hecho, eso se puso y se tuvo que subtitular y todo.
Claro, porque en plano no estaba justo.
Claro, o sea, es que había alguien en micros diciendo tú.
¡Pincha aquí!
¡Pincha! Y así es como funcionan los programas, claro.
Esto no es performático, pincha ahí.
Esto es súper real, oro para la edición.
Pero te has sentido como muy presionado por eso. Porque
no, pues es que yo tampoco... No quería...
No quería darle tanto bombo.
Eso es, yo claro. No quería jugar a la naturalidad. Y en el momento que salió eso, pues dije, pues sí, pues ya está. Pues bueno, claro. Pues lo he comentado. No quería hacer ningún tipo de anuncio tampoco, ni decir, pues sí, me he liado con tíos y con tías, tal. Que me parece bien que lo quiera hacer y cada uno que gestione su sexualidad como quiera. Pero yo, vamos, no quería tampoco darle esos tintes épicos. Pues en el momento que salió y ya está. Igualmente... Tampoco ha sido algo que haya querido ocultar. Y públicamente me has podido ver que me he liado con un tío o que me he liado con una tía y ya está. Y no hay.
Claro,
no
me alegra que las nuevas generaciones, como que esta importancia ya no se le dan tanto. O sea, yo creo que igual en este momento se te dio a ti, pues igual porque ya tenemos los 30, 35, ¿no? Como que esas generaciones le dan demasiada importancia y yo creo que está cambiando un poquito, ¿no?
Claro, yo traigo algunos datitos de eso.
Vale,
claro. Vale. O sea, yo soy bisexual también y estoy ahí. Y además a mí me pasa como lo contrario. Yo trato como de ser visible, como muy aposta, y luego no se entera nadie.
pero yo creo que también porque hay gente que quiere hacer su causa, pues decir abiertamente su orientación sexual, pero hay gente que no tiene por qué ser su causa.
Claro,
entonces
claro.
También como que hay que aceptar ambas.
Claro, todo es perfecto y legítimo. Pero en mi caso, yo de verdad que soy bisexual, no paro de decirlo.
Paola lo quiere decir otra vez porque este fin de semana le han dicho que es hetero y viene aquí a decir otra vez que es bisexual.
Es que es fuerte.
Para que las mujeres que nos...
Tía, o sea, una chica, en plan de como que me molaba, ¿sabes? Y me dice, y después de estar meses tonteando y yo, joder, o sea, yo pensaba que te metías en mi Instagram y se veía, joder, o el podcast, en plan de dice... Yo pensaba que tenía un bisexual así, gigante en la frente. Pues que estaba especulando con sus amigas. ¿Será? ¿No será? Es como, ¿cómo será, no será? Perdona.
Y a ti te gusta decir que sí, tú vendrías con la bandera.
Claro, claro, bueno, claro. Pero claro,
¿qué datos,
sí, yo orgullosísima.
¿Qué vas a decir?
Claro, que, pues que la generación Z, desde luego, es la, la menos heterosexual de la historia. Ah. Y entonces se estima que se ha triplicado como en los últimos años como el porcentaje de homosexuales. O sea, como que pseudo-homosexuales, de bisexuales. Vale. Como que según la fuente que
se
cojas...
Se triplica, ¿vale?
Sí,
sí, obviamente.
O sea, he estado mirando diferentes fuentes. Como que según la que pilles te dice una cifra u otra, porque tampoco hay como un censo de bisexuales súper claro, por lo que sea, ¿no? Y además de que es la orientación sexual, además que está como más estigmatizada de todas, porque también tiene... O sea, no solamente... fuera del colectivo LGTBI se te cuestiona o tal, sino que también dentro del colectivo hay compañeros que es como pues a lo mejor es una fase, o lo mismo está confundido, a lo mejor se le pasa. Y
las
también,
típicas frases.
Claro,
sí.
Tenemos como una discriminación por ambos lados y entonces, claro, es normal como tampoco tener como grandes cifras y que la gente no lo diga mucho. Y que haya muchas personas bisexuales que no dicen que son bisexuales. Y que, y que según la pareja que, tengan...
O que tardas en darte cuenta. O sea, yo por mí, siempre digo mi caso, yo he tardado como muchos años en darme cuenta y decirlo abiertamente sin sentirme como que me estoy sumando a una moda, ¿sabes? Es como en plan, no, en realidad tengo derecho a decirlo.
Claro, sí, eso pasa. O sea, hay un montón, pero que no lo han dicho. Entonces, he visto diferentes estadísticas. Entonces, básicamente, entre el 89 y el 94, el porcentaje estaba en un 3%. Después
vale.
Subió a un 6 y ahora se estima que está en un 9,3, que de la población un 9,3 son bisexuales.
Es bastante.
Ahora, te miras otras estadísticas y ya se elevan a un 13,1. Básicamente yo creo que una personita de cada 10. Pero os quería traer como una cosa graciosa. ¿Sabéis lo que es la escala Kinsey?
No.
No. No, vale. Estaba pensando, fijo que sí. No, sé qué es.
Es la respuesta que necesitaba. Vale, pues Kinsey es un sexólogo americano, pero como de los primeros que estudió la sexualidad humana. Y es sí. Entonces hizo un estudio en el 48, 1948, que era la escala.
Wow.
Y este señor, después de entrevistar a un montón de gente, estableció que un 50% de la población era bisexual.
Ah.
Un punto 50. La escala es esto. Es una campana de Gauss. Entonces lo que hizo fue, y resulta que la población, con lo que él estudió, con su estudio de la escala Kinsey, estaba sí. repartida así, en el que en un lado está como la heterosexualidad, o sea, la heterosexualidad y la homosexualidad, y parece que un 10% de la población se distribuye en completamente hetero, otro 10% en completamente homosexual, y el resto de la población está por aquí, en esta campana de Gauss. O sea, es en bueno... Vi tirando más homosexual, vi tirando más hetero o completamente vir, que ahí está en un 50. ¿Y esto era?
¿De qué año es esto?
En el 48, tío.
En el 48.
En América, wow. Además. Y lo hizo hacer entrevistas.
Claro.
Entonces, si en los años 50 en América, ¿sabes? La gente le preguntaba y te contaba cositas que te daban a entender que eran bi, hoy tiene que haber más que un 9.
Claro, yo creo que el tema más que serlo es contarlo. Es contarlo y seguramente ahí está el problema. Y seguramente el médico... ¿Médico? ¿Es un médico?
El psiquiatra, bueno, psiquiatra. No, estudiante, de, o sea, estudioso de la
claro,
sexualidad.
Pues puede ser que en su muestra de con la que hizo la encuesta pues generaría un vínculo de confianza o sea, generaría un espacio...
Con
en el que
claro,
la gente se atrevía
a abrirse y a lo mejor este tipo de estadísticas... Yo estoy tirando una hipótesis al aire. Que
pero, no, que el, pero que nos la creemos todos.
Claro.
O sea, que todos suponemos eso. Luego hay peña por ahí que se ha enfadado un poco y es un estudio muy criticado. Y dicen que, bueno, que es que a la gente a la que le preguntó eran sobre todo gente que había pasado por la cárcel, entonces eran hombres que se habían convertido en homosexuales y mucha prostituta. Esto
¡ah,
es
toma por culo!
Es como, claro.
Venga.
Pero yo estoy más en tu misma opinión.
Sí.
En plan de que si a la gente le preguntas creando un espacio seguro,
claro.
Te contestan
se
esto.
Se abre.
Claro, eso es.
Oye, Guille, ¿y ahora has dejado las batallas?
He dejado las batallas, las dejé hace 5 años así, porque dejaron de hacerme feliz, básicamente. Dejé de sentir... Pues mira, esto que os hablaba de la final internacional, de que me sentía súper conectado, tal, pues dejé de sentirlo y al contrario. Así que cada vez me sentía más frío y como que no me motivaba a subirme a un escenario y empezar a pelearme con uno, tal. Ya ese rollo performático no me convencía tanto. Y entonces, nada, este año... Por pura nostalgia hice como un amago de vuelta uh-huh. en la Red Bull batalla y volví a no estar conectado. Entonces recordé por qué me fui, así que sigo retirado.
¿Confirmaste?
Sí, confirmé, claro, como cuando tienes ahí una cosa con una ex y dices, no, esto no salía
ahora
bien.
Me acuerdo porque no
sabía por qué no.
No salía bien esto por algo. Entonces, nada, no descarto hacer batallas de exhibición y demás. De hecho... Creo que en diciembre voy en México. Voy en diciembre a México. A México a hacer una. Pero vamos, así a nivel competitivo, de momento no.
¿Cómo es lo de exhibición?
Exhibiciones sin jueces. No hay ganadores, no hay perdedores.
Pero es batalla igual.
Claro, sí, hacemos batalla. Pero claro, es un rollo mucho más chill. No es tan competitivo. Al no haber ganador ni perdedor, yo creo que se pierde este rollo tan grande de competitividad, la gente no va tan a sangre, va más a disfrutar, y muchas veces eso ayuda a la creatividad porque vamos como mucho más sueltos, se genera un ambiente, yo creo que de más buen rollo, y a nivel show sigue siendo atractivo. No hay tanta sangre, pero a mí me parece muy interesante.
Tanto navajas.
Claro, eso es.
Oye, y una pregunta ya en plan las batallas, porque joder, yo en mis tiempos pasados pues sí que he ido a algunas batallas de gallos. Y es verdad que como que veías un poco algunas rimas bastante machistas, o sea, que siempre se tiraban algunas como que siempre sea la madre, sea la novia, claro, sea la tal. Sí. ¿Eso ha cambiado un poco o sigue siendo igual?
Ha cambiado, pero menos de lo que me gustaría. Sí que obviamente la sensibilidad social, el imaginario colectivo ha evolucionado y eso se ha visto reflejado en las propias batallas, en los participantes y eso, pero todavía sigues viendo rimas de utilizando a la mujer como un objeto, como un arma arrojadiza, eso, de me voy a tu madre, no, pues a tu hermana le hago no sé qué, no sé cuánto. Entonces, todavía no está erradicado, como el que dice. Yo como juez, la verdad que esa rima, la verdad que no les
doy. No las cuentas.
No.
Dices menos uno.
Hombre, y es que te la dejan a huevo para rebatirla fácil, ¿no? Sara Socas también como que rebate esto muy fácil, ¿puede ser? O sea, es como, no, sí. Si te suelta eso y sabes que tienes un público que se la vas a devolver con menuda machista soltado.
Eso es.
Eso es verdad.
Eso es.
A ver si empiezan a responder más, eso mola.
Claro, como ya es como caer, no sé, claro, te la dejan votando.
Es.
O sea,
eso es, caerse la trampa así. Si tu rival, o sea, si la otra persona, digamos, es una persona que tiene conciencia feminista, pues sí, la verdad que ahí se la puede liar. Pero hay veces que no, hay veces que hay dos cafres y ahí siguen. Y ahí siguen.
y
se enredan y a cada cual más grande y pues nada, venga.
Oye, Guillermo, ¿te da la sensación? Bueno, me da la sensación a mí que tienes como una gestión emocional como muy desarrollada. ¿Puede ser que tus padres te educaran bastante bien emocionalmente hablando?
Es como
la sensación que me da, ¿no?
Es que claro,
a mí también
hablar
me da,
sí, o sea, como realmente como que te sientes, te muestras vulnerable, sensible, y eso en, mola.
Entero.
O sea, se hace como que se agradece.
No sé, o sea, no recuerdo como una educación emocional explícita por parte de mis padres, de decir, te voy a explicar esto, tal, pero sí que es verdad que me he sentido muy cómodo a nivel emocional con mi familia, tanto con mi padre como con mi madre, y me han dado como ese espacio. Me han dado mucha comprensión, no me han transmitido juicio. Mi madre siempre me ha dicho desde pequeño que ella piensa que todos somos bisexuales, por ejemplo.
Ah, mira,
Y que por pura condición cultural, al final pues nos vamos a un lado o a otro, pero que realmente... Pues, es un ejemplo que me acaba de venir a la cabeza, de hecho, que nunca...
Pues igual por eso lo tenías tan naturalizado, claro, y por eso lo dijiste tan abiertamente.
Entonces la respuesta es sí a lo que me decía, sí.
Sí que la tiene, maravillosos padres.
Claro, en realidad no tienes que salir del armario porque ya te había presupuesto bisexual nacimiento. Claro,
eso es.
Le daba igual.
Para ella la sorpresa sería soy hetero. Claro, sería decirle soy hetero, mamá.
Qué bonita, por favor, un beso a esa madre.
Sí. Un beso, Tere.
Ay, se llama Tere. Me encanta.
Sí.
Bueno, pues ya estamos acabando, pero yo te quería preguntar.
¿Ya?
¿Sí?
Esta sección.
Esta sección.
Digo, hijo,
¿Quieres comentar algo más?
No.
Ah, igual
digo que se ha hecho corto.
Ya, sí, la verdad, claro, que a mí también, ¿eh?
Sí.
Muy corto. ¿Quieres contar el momento MasterChef Celebrity cuando me pediste matrimonio con un rap?
¡Hostias! No, entonces estamos acabando, ¿no? No,
¿sí?
No hay tiempo.
No, no hay tiempo. Seguimos.
Ay, Dios, es verdad. ¿Te
acordabas
matrimonio
de eso?
No, lo había borrado en mi memoria. Había,
macho,
no,
yo ahí recordándolo.
Que sí, que no, fue bonito, pero rapeando, ¿no? Fue.
Sí, hombre, hiciste un freestyle ahí.
¿Pero en qué momento? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ese magnetismo? ¿Por qué atrás que se te pida matrimonio? O sea, ¿Qué radio para que tú dijeras?
En realidad, realmente yo lo estaba haciendo totalmente de broma.
Sí.
Me refiero, a mí me hace gracia contarlo así, pero sí. Fue totalmente de broma. Fue muy divertido. Bueno, lo que yo te iba a pedir, Guille, es si nos puedes hacer una intro del programa.
Ah.
y vamos a ponerla en este mismo programa. O sea,
sí, vale.
Probablemente lo habrán escuchado ya porque ahora hemos puesto su intro, claro. Que espero que hagas
vale,
ahora.
Vale, y es una intro que va a durar el siguiente programa, ¿no?
Sí, y este y el... No, probablemente lo pongamos en este. Ay, no lo sé.
¿En este?
Sí.
Ah, o sea...
Es que igual no tiene sentido.
La gente está escuchando... Puede ser que la gente esté escuchando ahora la explicación de lo que ya
claro,
ha escuchado.
Ya, está bien, está bien.
No pasa nada.
Está bien.
Vale, la intro es... Te digo la frase.
Sí.
O sea, como la frase que solemos hacer y luego ya tú metes lo que tú quieras.
Y ahora la gente está escuchando la explicación de lo que ya ha escuchado.
Sí.
Me gusta este Tenet, este viaje entre... Venga, sí.
Vale, la intro es... Nos tienen contentas.
Un podcast de Ro en la Red y Paula Álvarez.
Eso es, un podcast de Ro en la Red y Paula Álvarez. Y luego ya yo
¿el
suelo
podcast,
decir
el
podcast en el que bla, 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 lo que tú quieras.
Vale,
y esto
vale.
Ya tiene que ser como
vale,
tu creación.
Un podcast, nos tienen contentas, un podcast
de Ro en la Red.
Ro en la Red y Paula Álvarez.
Un podcast en la,
vale, un
lo que quieras.
Vale. Venga.
¿Quieres con música o en plan tú solo?
No sé, como tú quieras. Como quieras, estoy nervioso.
Como tú quieras, así, tal cual,
venga,
¿no?
Así, tal cual. Venga. Nos tienen contentas. Un podcast. Como ensayando, como si hubiera un público ahí al que se
otorga. Vale.
Nos tienen contentas. Un podcast
de
Ro en la Red y Paula Álvarez. ¿Un podcast otra vez?
Lo que tú quieras.
Vale, venga, vamos
un
allá.
Un sitio en el que...
¡Vamos allá! Nos tienen contentas. Un podcast de Ro en la Red y Paula Álvarez. Un podcast donde la conciencia social no es meramente performática.
¡Me encanta lo que hayas usado! ¿Te vas a quedar con esa palabra?
No, hombre, claro, esto ya me lo llevo yo. Sí. Claro,
¡qué maravilla!
Ahora la gente va a empezar el programa, me va a escuchar diciendo performática y luego me va a ir flipando con performática.
Claro.
Y va a decir, pero si lo ha dicho en la intro,
es
este
el,
cabrón.
El triple loop.
Claro.
¡Qué guay, es verdad! Sí. Pues la gente que ha llegado hasta aquí, pues comentad, performático. Ya está, performático,
es,
a tope.
Eso es.
Bueno, pues ahora sí hemos acabado, pero vamos con nuestra siguiente sección
del
programa en el que tenemos un consultorio contento que presenta Paula, porque una de vosotras, nos enviáis una duda.
Claro, y nos la mandan a nuestro teléfono del consultorio contento, que es el +34 722 43 69 60. Y hoy tenemos una que era algo larga, entonces os voy a hacer como la intro, ¿no? La cosa es, una mujer que tiene 43 años y que ha tenido como una vida que era lo que socialmente se establecía que había que tener, que ha tenido una pareja de larga duración, dos hijos, y ahora con 43 años ha dicho, pues creo que a lo mejor soy un poco bi, que me va el sandungueo, ¿sabes? Y entonces está como redescubriendo su sexualidad.
Vale.
Y...
qué guay.
Y ahora venimos con la duda que nos cuenta.
Vale.
Entonces mi pregunta es, después de todo este rollo, ¿qué se puede hacer para empezar a vivir una experiencia diferente a la que yo he vivido? Porque mi círculo completo son personas que tienen una vida igual que la que yo tenía. No tengo gente cerca con la que poder ir a bares en los que pueda encontrar algo diferente o con las personas con las que pueda tener una conversación más abierta, etcétera, etcétera. Yo ya he empezado en mi círculo a contarles algunas cosas, pero me siento un poco, no sé cómo deciros, encerrada en cuanto a que no sé qué tengo que hacer. O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos para empezar a vivir una vida un poco más abierta, ¿no? ¿Qué me recomendaríais? Esto es un poco mi pregunta. Bueno, muchas gracias y lo dicho, que sigáis así, que vuestro programa está guay.
Muchísimas gracias. Además, esto es algo como que querría comentar, que es verdad que nosotras hacemos el podcast como deseando que aporte y divierta, pero es algo, una esperanza, o sea, lo hacemos y es como ojalá que sí, cada vez ya que nos decís que os gusta es como confirmar una cosa que realmente, bueno, hasta que no nos lo decís no estamos seguras.
La verdad que Paula y yo hacemos captura de los comentarios bonitos que nos dejáis en YouTube o en Spotify o lo que sea y nos pasamos un poco como para sentirnos como ¡ay, qué guay!
Claro.
Pero es verdad que no lo solemos decir aquí, así que muchísimas gracias
a los
que comentáis y apoyáis al podcast, de verdad.
Que os hacéis muy felices. Así que nada, pues esto, Mande, ¿qué le diríais como a esta persona que le apetece jarana?
Hostia.
¿Quiere encontrar
gente? ¿Quieres empezar tú?
No. ¿Qué harías en su lugar?
Ostras, bueno, yo creo que la pregunta es cómo, qué hacer, cómo conocer gente. Yo creo que las redes sociales ayudan mucho, ¿no? Uh-huh. En este caso sí que es un punto positivo de las redes sociales. Y no sé, es que me habéis pillado un poco a contrapié porque creía que lo ibas a solucionar tú y yo me había quedado así como...
Lo solucionaría. Pero
Paula va a dar una respuesta que no veas.
Vale, pero... ¿qué redes sociales? ¿Qué? ¿Cómo? Sí.
Yo iba a decir que, que es verdad que con 43 años, después de tener una vida como súper, digamos, más cerrada, ¿no? Y de repente darte cuenta que, joder, que tiene que costar, pero la verdad... No lo sé, yo tampoco tengo una respuesta.
Gracias. Bien, me has hecho
pero
sentir mejor.
Voy a decir lo mismo que Guille. Las redes sociales. Pero que es verdad que, oye, que las redes sociales, es verdad, pues encuentras podcasts como este y de repente encuentras como un poco de luz y decir, no estoy sola.
Claro. Sí, no, pero sí que es verdad que, joder, teniendo esa edad que se relacionará, entiendo, con gente de su generación, pues seguramente no encuentre mentalidades tan abiertas, sea más complicado, que no es lo mismo como las nuevas generaciones que claro. Pues la gente tiene la mente más abierta en líneas generales.
El grupo del chat de padres nunca se va de claro. madre.
Eso es. Entonces, bueno, yo creo que encontrar entornos también de confianza y que a lo mejor con algunas personas se puede llevar una sorpresa de simplemente de que sean más abiertas de lo que mentalmente de lo que ella se piensa y que muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos esos límites a nivel mental de hostia, me van a rechazar o me van a ver de manera distinta si encuentra ciertas personas de su círculo donde se pueda sentir segura y en ese entorno de confianza para abrirse, pues a lo mejor ahí puede encontrar una línea.
Total. Pues sí, es que esto, claro, dentro... No sé si has terminado de comprender con el trocito que hemos puesto de su duda, pero básicamente se está dando cuenta pues, de que no era heterosexual ni tampoco monógama. Uh-huh. Entonces, dentro de las no monogamias, ahí también hay muchas similitudes con el colectivo LGTB de cara como a salir del armario. Vale. Y hay una cosa que ocurre también con el colectivo y con las no monogamias, que es que hay un éxodo como hacia las ciudades. Como en las grandes ciudades como que nos concentramos y nos encontramos.
Como que en el centro de Madrid o centro de Barcelona es más fácil, pero si vives pues en un pueblo igual.
Claro, entonces no esta persona no sé dónde es, pero que va a ser más fácil en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona, pues seguramente. Entonces, por un lado, eso y que es un sentimiento como muy generalizado. O sea, es que no eres la única persona que le está pasando, donde esto pasa. Y algo que es interesante de esto es que una vez que lo verbalizas, va a haber gente seguramente de tu entorno que te vea, como que diga, eso a mí también me pasa. Y una vez que tú sales del armario, luego, porque a mí esto me pasó también en Villalba, que yo pensaba que era la única mujer a la que le gustaban las mujeres de todas las sierras. Y una vez que sales del armario, de repente empiezan a florecer.
Villalba es su pueblo donde ella vivía y donde nos hemos criado las dos.
Claro, vale. Y de repente... y es un pueblo, ¿sabes? Bueno, es un pueblo grande.
Grande.
Es bastante grande.
Sí.
60.000 habitantes.
Sí, es bastante grande.
Pero yo pensaba que era pues, la única bisexual de toda la comarca y kilómetros a la redonda.
Pistano.
Y luego, una vez que lo sueltas, las heteras no son tan heteras, ¿sabes? Luego ahí de repente empiezan a confesar porque, claro, te encantaría ahora que hubiera otra persona a la que pudiera acudir. Tú puedes ser esa persona a la que acudan otros. Entonces, una vez que lo empiezas a soltar en tu entorno, ahí luego empiezan a llegarte los secretinchis y empiezan a llegarte las cositas. Entonces, ser visible te va a ayudar. La siguiente cosa. Hay clubes de swingers. Ahí. Y la media edad está por ahí. ¿Sabes? De que no solo como de gente muy joven o gente muy mayor, sino que hay, en Madrid hay unos cuantos y son espacios divertidos, son los que experimentar y que está como chachi. Entonces, yo te invito a acercarte a estos sitios. Y luego también tienes asociaciones y... Porque aquí creo que la clave es también, pues que lo que decía Guille, que claro, que aquí la clave está en que tienes que conocer gente, ¿no?
Claro.
Claro, es como, bueno, seguramente ya te hayas deconstruido un montón, hayas aprendido cosas, has aumentado como tu mapa erótico, tu deseo, has leído libros, has fantaseado con cosas, pero algo que te apetece es encontrarte con tus iguales, ¿no? Entonces, ¿dónde los encontramos? Pues tenemos el primero irnos a las grandes ciudades, eso es interesante. Los clubes swinger también. En internet hay un montón de cosas. Hay asociaciones, por ejemplo, el COGAM tiene un club de senderismo de bollos, que son mujeres lesbianas, y la media edad anda por ahí.
Vale.
Y salen, porque claro, a lo mejor ir como
sí,
un club...
Sí, que tampoco pienses que es como para gente
claro.
joven.
Sí, sí, y que a lo mejor ir a un club de swingers, que es como más el plan, es ir a follar, a lo mejor solamente quieres como poder comentar estas ideas con un grupo de amigas y sentirte entre iguales, pues a lo mejor apuntarte al club del senderismo del COGAM puede ser una cosa que está guay. Hay talleres dentro de los libros tipo Ética Promiscua, Opening Up, tal, también hay librerías que hacen como coloquios y ahí puedes encontrar personas que se han interesado por esos mismos libros que hablan de esta temática y que pueden tener ideas similares a la tuya. Luego, por ejemplo, aquí en Madrid hay dos escuelas de baile sin roles de género, que son LGTB Bailamos y Diversidance. Entonces aquí hay también mucho pues, de personas con la mente abierta y donde también puedes encontrar este rollo. Y también hay aplicaciones.
Vale.
Tenemos Field, escrito como campo.
Vale.
Tenemos Joy Club. Luego tenemos Golfos con Principios, es una asociación también que hace estas cosas.
Golfos con Principios.
Hay grupos de Telegram, de WhatsApp, hay mucha gente allá afuera. Entonces solamente tienes que ser visible y ir a buscarla y acabar apareciendo.
Has dicho como muchísimas cosas que
claro,
puedo hacer.
Es que es verdad que cuando estás en esa coyuntura que yo me he visto, que es como, ¿dónde están las mujeres que entienden? ¿Dónde están? Que yo las veo, no las veo. No están en mi entorno. ¿Dónde tengo que ir? O que quiero una cafetería, no tanto una discoteca. Lo que quiero es hacer amiguitas con las que tener un grupo bollo, ¿no? O sea, como que lo entiendo y empatizo. Y es verdad que hay palabras concretas que si no sabes dónde buscar, ¿sabes?
No
sabes. Así que bueno, creo que hay soltado unas cuantas.
¡Wow! La verdad que sí, espero que hayas tomado nota de todos los sitios que te ha dicho Paula.
Sí, sexops, que hay talleres también, la gente que tiene como intriga por ir a esta clase de talleres en sexops y tal, pues suele tener también como estas cosas en común. Y si no aparece el primer día, da igual, tú ve.
Muy bien, me ha gustado, muy bien. ¡Paula! Gracias por tantísimos consejos. Pues pasamos a la siguiente sección del programa. ¿Qué es la ruleta de las preguntas?
Ay, esto me da miedo.
No me extraña.
Normal.
Esto me da miedo.
Si hay alguna que no quiere responder, da igual.
Te jodes y la respondes,
le
cariño.
Le he dicho antes. No pasa nada si hay alguna que no quiere.
Es verdad, No, y, o sea, de hecho, tampoco he leído todas las preguntas. De hecho, sí, un ojo y es como, bueno.
Bueno, a ver.
Encima son nuevas, o sea, en la tercera
son
temporada
nuevas,
se estrenamos.
Son muy guay, sí, porque además son preguntas que nos han puesto el público en los comentarios de YouTube. Si se os ocurren, podéis ir dejando en los comentarios.
Por favor.
Pero son preguntas muy guays.
Si se os ocurren sitios para recomendar para este rollo, también ponerlo en los comentarios.
Ah, claro, es verdad. Claro. O sea, igual vosotras conocéis.
Claro, o que os queréis ofertar y estáis en la misma coyuntura y queráis en plan conectar, pues aprovechad y poner ahí vuestro Insta y os conocéis.
Claro.
Eso es.
Bueno, pues Guille, ¿le quieres dar a la ruleta?
Le doy lo que
vale, salga.
Nivel de fuerza, esto así.
A tope,
dale.
¿Sí?
Sí.
A ver.
¿Qué ha tocado?
¿Alguna manía rara en la cama?
Ay, me encanta esta pregunta.
¿Manía?
Pues algo que...
Estamos todos pensando, ¿cuál es la
creo
nuestra?
Creo que es la primera vez que ha salido esta y yo he pensado, claro, sí. ¿Y qué manía tengo
manía,
yo?
Pero manía no es un fetiche.
No, sería algo así como lavarse las manos antes o después, o la cama orientada a tal sitio, o mirando a no sé dónde.
Claro, pero no estamos hablando de... Porque si bien la mente se va a cosas que me ponen, pero no, porque esos son fetiches.
Manía.
La limpieza. O sea, es como que todo el rato me tengo que sentir muy limpio. Y yo sentirme limpio, duchado, lavarme los dientes. Eso es lo que se me puede ocurrir como manía. Manía, no. Aparte de eso y escuchar la COPE, ya... Me gusta tener a Jiménez Los Santos. Eso, vamos.
¡Bueno!
Hasta aquí el podcast.
Y cerramos.
No, vamos.
Claro, aquí vamos. Libertad. Abrazamos todo tipo de manías.
Nos gusta limpieza, está muy bien.
Sí,
está muy bien.
Claro, sí, porque es lo siguiente. No, sí. Venga. ¿Tenéis alguna manía vosotras?
Yo estaba pensando
en como me parecía como muy obvio el tema de la limpieza, pero por ejemplo, pero tal vez, no sé, estaba pensando yo con...
Lo único que se me ha ocurrido es dejar a mi perro fuera.
¿A tía?
Sí.
O sea...
Mira, eso es una manía. Sí.
¿Es una manía? Claro,
claro,
porque
a mí me da igual que haya perro.
No puedo, también ¿ves? Es porque mi perro igual tiene problemitas.
No, hombre, y te digo, y el tamaño del perro, yo tengo un perro que son 5 kilos de perro, pero es que tu perro tienes que tener una cama bien grande para caber con
claro,
él.
Tiene 30 kilos y entonces yo creo que mi perro como que que diría, uy, ¿qué está pasando aquí? No, es más, no diría, sino que lo sé, o sea, como que es que mi perro dice, uy, ¿qué está pasando? Yo quiero formar parte de esto. Hostia. Y es como, obviamente no, y entonces siempre lo tengo que dejar fuera de la habitación,
claro.
Obviamente,
a ver,
¿sabes?
Eso ya son temas
entonces
logísticos,
creo que sería una manía,
claro,
pero necesaria.
Claro, el mío, como mi casa es más pequeña, no tengo habitación en la que meterle.
Claro.
El perro está obligado, y aunque no quiera, ese perro obligado.
El perro en realidad hace así.
¡Sácame los ojos, por favor! Claro. Dios, que alguien rescate a ese perro, por favor.
Bueno, pues dale otra, venga.
Que no es una solo. Vale.
Una más, ¿no?
Venga. Vamos allá.
Pobre Boy.
¡Alguna varía en la cama!
¿Otra?
No cuenta, no cuenta.
Venga.
Venga.
La siguiente. ¿Qué es lo más grande que te
pongo? ¡Oh, no! ¡El agua!
Salvado por la campana.
Mi ordenador, creo que es el segundo del año en el que se me cae el agua.
¿Se
ha apagado o no?
¿Se ha apagado?
Sí.
Ah, a lo mejor es por seguridad. ¿Cortamos o no? ¿O no? ¿O seguimos?
No lo sé.
A ver, bueno, estamos teniendo problemas técnicos. Estos problemas no son performáticos, son problemas 100% reales. La verdad que he coordinado todo yo para no tener que responder a estas preguntas, así que volvemos en breves.
Ahora hemos vuelto. Falta un ordenador y hay un vaso vacío.
Y está el mantel empapado. Pero no pasa nada. Vamos, una pregunta. Te ibas a salvar. Pero hay una pregunta que igual molaría que respondieras.
Claro, o sea, porque había dicho la siguiente, pero yo he visto la siguiente de la siguiente, que es, ¿qué es lo más raro que te han dicho en la cama? Y pues una vez me pidieron que hiciera freestyle. Que rapeara. Tampoco dijeron, claro, o sea, estábamos ahí. Sí, yo estaba ahí encima y me dijo, ¿me rapeas algo? Y fue como... este sexo ha terminado. Lo doy por terminado, ya está.
No,
cada uno en su casa. Joder, qué bajón.
Es que aparte es como...
O sea, pensaba que habías pensado, toma una carrera para llegar a este momento. Pero llevo todo el día practicando.
Y empezaba yo, ¡manos arriba! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Va, dime una palabra, venga!
¡Acá, aquí! No sé qué, es que es como...
Dime una palabra que te la meto, ¿no?
¡Barras! ¡Hostias!
Pero normal que te bajara todo el rollo. O sea,
sí,
no sé. Sería como...
Sí, no sé.
¿Ahora?
Sí, o sea, a ver... Lo más... Mira, se me acaba de pasar por la cabeza. Yo qué sé, estar en un momento así, rollo preliminar, estonteo, tal, y estás como en un momento así sensual y de repente pues al oído le susurras unos versos, pero porque viene muy
pero
a cuento y está
a
en
ti,
el contexto,
que
tal. Sí, pero estar ahí en el tema y... Hostia. Me rimas algo, es como, hostia.
Me rimas algo.
¿Quieres que te cante...?
Haces un freestyle a la hora de la situación.
Eso es, hostia, no.
¡Me dejas que saque el móvil!
Claro, es que esto me recuerda cuando vino la yaya Mari Carmen, que a su nieto le dijo, bueno, me puedo creer que me esté follando al nieto de la yaya, tal, y era como...
¡Claro!
Era, no me tienes a mi abuela ahora, es como, ¿cómo me estás viendo? Claro, es como hacerte un petiche.
Se le dijeron en pleno... ¡Hostia!
Sí, esto nos contó aquí.
Nombrar a tu abuela.
Claro, o sea, pero me recuerda un montón a eso, ¿no?
Sí.
A estar en pleno acto y que de repente te...
Claro,
yo qué sé.
Sí, no, claro, que se conecte sí, tanto claro. Con el personaje. Sí,
claro, es como si te dice alguien, oye, Paula, resuelve una duda del consultorio contento.
Bueno,
y tú como, bueno, pues a ver, la verdad es que ahora mismo como que me viene mal.
Me ha pasado que me digan, bueno, no me puedo creer que esté con Paula Álvarez, sexóloga, y es como...
No.
¡Ah!
¡Refla!
Sí. Como, ¿por qué has dicho esas tres palabras seguidas? Sí. Así aquí ahora.
Uf, es que se me queda mal cuerpo. Es como...
Sí.
Bueno.
Terrible.
Pues muy bien, pues es una buena situación, la
muy
verdad.
Bien. Sí,
muy
sí. Nada, ahí terminó la cosa.
Ahí terminó, ya dijiste. Está. Sí. Pues la verdad que no, chao.
Pues no, chao.
No voy a rapear, adiós.
Ah, chao. Sí,
y te fuiste rapeando.
Eso es. Ay, no. Dejé de rapear un tiempo. Estuve un año retirado ya.
Y por eso me retiré de las batallas.
Y por eso me retiré de las batallas. Eso es.
Bueno, Guille, hay una última pregunta que hacemos a todos los invitados que pasan por aquí, que es algo, una experiencia, tanto sexual o una cita, que recuerdes, que sea divertida, que sea un fail, algo que tú puedas contar.
Algo destacable.
Sí,
eso.
Vale, sí, esto...
¿Hay algo así que te venga...?
Sí, me dijiste que me ibas a preguntar algo así y, y le di vueltas, digo, hostia, algo así que haya sido como un fail, algo pues, raro, algo caótico, algo una mierda, y me vino esto a la cabeza, que es que una vez un artista me invitó a su concierto, me dijo, oye, pues si quieres luego nos quedamos de fiesta, no sé qué, y yo como tengo hotel ahí en esa ciudad, pues podemos compartir habitación, después al acabar la fiesta, tal, sin problema. Yo, vale, guay, de puta madre. Nada, salimos de fiesta, todo muy guay, muy divertido, sabía el concierto, tal, perfecto. Y luego llegamos él y yo a la habitación, fuimos a dormir, medio borrachos, está. Y me desperté a las horas, o no, o a los minutos, no sé cuánto tiempo había pasado, con su dedo en mi culo.
No.
Y claro, yo fue como, wow. No estoy interesado contigo, no.
¿Qué está pasando?
Buenos días, ¿qué está pasando? Entonces, pues es una experiencia sexual bastante fail que se me vino a la cabeza, que tampoco sabía si contarla o no, porque, a ver, ahí en ese momento, pues yo al final me reí, lo entendí como una confusión por su parte, fue como jajajaja, habías entendido una cosa, pero no quiero, ya está, bien, está, sin problema. Uh-huh. Pero entiendo que, coño, que es una agresión sexual y que no se debe frivolizar sobre esas cosas, pero bueno, que en mi caso yo no lo sentí así. Y,
claro, está fantástico que no, o sea, que no te haya dejado como un pozo de trauma, y está como bien contarlo porque pasa mucho. Y además, por ejemplo, en este caso pasó, no sé si os acordáis, con la película Kiki, la de Paco León. O sea, hay que recalcar que la gente dormida no consiente, ¿no? Mm. Que dormido no se puede consentir, ¿no?
Claro. Entonces, igual te puedes esperar a que esté despierta, claro, la persona. Entonces,
claro, pasó con que luego Paco León como que él pidió disculpas y tal. Pasó con la película de Kiki, que había uno que lo que le ponía.
Una de sus filias.
Una de las filias era. Sí, era follarse a su mujer dormida. Y
vale.
Entonces, claro, o sea, es importante también contarlo porque no está en la orden del día. En plan, la gente dormida no consiente, ¿no? Y este rollo de, ay, pues me gusta despertarme con tal. No buena idea.
A no ser que esté pactado, o sea, previamente.
Claro, o sea, a ti te gusta, se lo dices a tu pareja, claro, y que te despierte con una sorpresa, pero sí, que ha sido apalabrado antes.
Claro,
¿no?
No hay que dar por hecho que a la gente le gusta despertarse siendo tocada o penetrada incluso, porque la gente dormida no consiente, es una agresión sexual. Claro. Y además aquí hay otra cosa también muy graciosa, que yo me imagino que esta persona de puertas para afuera no diría que le gusta. No sería muy hetero de puertas para afuera, ¿no?
No, en este caso no.
En este caso concreto. Bueno, venga, pues entonces piquete la boca.
En este caso concreto no. En este caso concreto no.
Sí, vale, sí. Porque estas cosas también pasan mucho de que, claro, de puertas para afuera no se atreven, pero en realidad se mueren de ganas y entonces esperan como a ese momento en el que ya han llegado las 6 de la mañana, estáis borrachos, claro. Como que esperan tantísimo en el que están en un punto en el que el consentimiento está borroso. Como si te apetece. Atrévete antes.
Sí,
claro, hay que hablarlo antes.
Sí, pues eso es. Así, ahí estamos.
Bueno, pues qué guay. Gracias por contarlo, la verdad.
Sí, vale, pues no, gracias a vosotras por invitarme y que, ha sido maravillosa esta charla, me lo he pasado muy bien.
¡Qué guay, joder! Y... Gramos, tengo un ordenador menos.
Lo tenemos ahí secando.
Sí,
vamos a preparar una pecera de arroz.
Estamos pensando que esto, que sobreviva, pero Guille, muchísimas gracias por venir, o sea, me ha encantado.
A mí también.
¡Qué guay!
No ha sido performático, ha sido real y nada, que gracias. Y ya, no sé cómo acabar.
Si quieres tú decir algo a ellos, si no ya despido yo. Si quieres decirles algo a nuestras seguidoras.
Seguidoras, muchísimas gracias si habéis aguantado este programa hasta el final. Aquí tenéis a dos personitas maravillosas. Entiendo por qué escucháis este programa, entiendo por qué lo seguís. Y la última frase la vas a decir tú.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Arcano, por venir. Nos tienen contentas. Muchísimas gracias a Paula.
A ti, amor.
Muchísimas gracias a vosotras que nos veis, a vosotros que comentáis, que pues compartís el podcast, lo que sea. Y muchas gracias a Liz Store, que es el supermercado erótico en el centro de Madrid, en Malasaña. Así que venid cuando queráis. Y nada, que nos vemos en el siguiente episodio. ¡Mua!